Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginar lo saluda.
Hola Antonio, un gusto como siempre, un gran año para vos y para todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, estaba chequeando un poquito los números de la última encuesta que han realizado ustedes. Así es que quería que nos explique un poco cómo fue este estudio y en qué ciudades lo han realizado.
Es sumamente interesante, es el estudio mensual que hacemos a nivel país de 1.200 casos con la modalidad telefónica, la IVR, la grabación. Pero es muy interesante la reflexión que hacías al inicio, Antonio, de cómo se mide o cuánto se mide o con qué periodicidad. Porque además de las encuestas telefónicas, hoy se trabaja mucho con herramientas digitales y tecnológicas, ¿no?
Claro.
Vinculadas al Big Data, a la analítica web. Y la verdad es que hoy podemos hablar del minuto a minuto también en
Sí.
términos de medir, ¿no? Y de tener el pulso de la opinión pública. Hoy se buscan escenarios híbridos donde lo tradicional, que es la encuesta domiciliaria presencial, cuando le tocamos la puerta o le tocamos el timbre a la gente, se combinan con estas técnicas más modernas del teléfono y también, por supuesto, de Internet. Hoy hay una cantidad de herramientas realmente impresionante donde podemos detectar variaciones fuertes en opinión pública en cuestión de horas.
Exacto.
Entonces, realmente hoy, digo, tenemos mucho más acceso y creo que va a ser mucho más fuerte en un futuro. Lo que no va a haber tanto va a ser análisis en base a esos datos, ¿no? Es decir, en donde hay que trabajar es en capacitar y formar muchos analistas. Y la verdad es que nos encontramos con un panorama complejo para el gobierno, que
Sí.
viene siendo complejo, te diría, Antonio, desde mayo del año pasado, cuando se produjo la devaluación, que yo lo resumo en una suerte de pérdida de confianza que ha tenido gran parte de la población en su gobierno, porque en donde todo el mundo creía que Cambiemos no iba a fallar, que era la economía, falló. Y en donde todo el mundo pensaba que podía por ahí tener problemas de gobernabilidad o de comunicación, no lo tuvo. Entonces, ese es el punto para el cual yo debo decirte que tuvimos tres grandes ejes de datos. El
Sí.
primero, cuando le preguntamos a la gente sobre el eje cambio o continuidad respecto de cómo va a votar este año. En el eje del cambio, es decir, todos aquellos que dicen que quieren cambiar el gobierno, un 62% estuvo de acuerdo con esa idea. Y apenas un 23% estuvo de acuerdo con la idea de continuidad, de votar dándole continuidad al actual gobierno. Una pequeña reflexión de este porcentaje.
Sí.
Es el porcentaje más bajo desde que Macri asumió la presidencia de apoyo al gobierno. Y representa, en términos electorales, un verdadero peligro. Porque Cristina, que tiene hoy un 30%, 32% de intención de voto, aún aumentando su imagen negativa, yo creo que Cristina no va a bajar de este 30%. En cambio, lo que estamos verificando es que Macri sí baja de ese tercio que tenía el año pasado de manera consolidada. Esta es la primera vez, o una de las primeras veces, que estamos viendo cómo los apoyos a Macri realmente caen.
¿Y quién capitaliza esos votos?
En general,
Sí.
a ver, nosotros lo hemos medido con Olmedo, lo hemos medido con Esper, lo hemos medido con Martín Lustó y todos sacan su tajada. Está claro que el gobierno está perdiendo a derecha y a izquierda, está tratando de alguna manera de contener, por eso ha endurecido su discurso de seguridad para evitar que los votos se vayan por derecha. Pero lo cierto es que la cuestión de la economía está pegando realmente muy fuerte, ¿no? Y fíjate lo que te voy a decir. Hoy los argentinos somos especialistas más en Venezuela que en la economía argentina.
Claro.
Digo, hay un intento deliberado de no hablar de eso, ¿no?
Esta encuesta la hicieron después de conocerse las cifras totales de inflación del 2018.
Sí, claro, sí, claro. La hicimos, se terminó el 13 de enero, así que es bastante.
Es bastante reciente, sí.
Sí. El segundo elemento que medimos es esta idea de si la gente estaría dispuesta a votar por una opción que no sea ni macrista ni kirchnerista. Y en el mes de diciembre esa pregunta nos dio un 45% de aceptación por el sí, y en el mes de enero nos dio 50%. Aquí, Antonio, yo debo decirte que observo un alto grado de desacople entre las expectativas de la gente respecto de la representación de la política y lo que la política efectivamente le ofrece a la Argentina. Hay una sensación de no llegar o de no ofrecerle a los argentinos lo que los argentinos están buscando. Y eso me parece que marca a las claras el grado de incertidumbre que tiene el escenario electoral argentino, porque más allá de que hay dos fuerzas políticas que han picado en punta, Macri y Cristina, Cambiemos o el kirchnerismo, está claro que hay una situación de debilidad en ambas fuerzas por el nivel de rechazo, y ahí entraba al tercer eje que te quería comentar.
Sí.
Preguntamos esto: ¿cómo nos sentimos? ¿Peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista o Cambiemos, anticambiemos? Y la verdad es que ahí yo me llevé una sorpresa, porque el nivel más bajo de rechazo lo tuvo el peronismo. Pero cuando hablamos y comparamos del antikirchnerismo y del anticambiemos, prácticamente un 60% de argentinos manifestaron tener el mismo sentimiento anti. Y esto me parece que es una de las claves para entender el hoy, ¿no? Si hoy tuviésemos que elegir presidente, seguramente estaríamos definiendo por una opción menos mala o votando en contra de.
Ahí está. De un esquema. Gustavo, Carlos La Rosa, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, buen día.
Buen día. Ahí es donde me surge la duda, cuando decimos que la gente quiere cambiar y que cada vez más. El tema es que yo me encuentro con gente que no es, que hasta puede ser peronista, no lo sé, pero que dice, yo a Macri no lo voto más, o lo voté, no lo votaría, o lo que fuera, pero que le preguntan, ¿y si la única opción es Cristina? Y ahí empiezan las dudas. Muchas personas también ven a Cristina como el no cambio, o sea, es como que Cristina y Macri, a pesar de tener políticas tan distintas, son algo que se busca con qué reemplazarlo, pero que a la vez no hay nada que lo pueda reemplazar.
Así es, tal cual, y tan contradictoria es la realidad como la que estamos registrando en las encuestas. Ahora, fíjate que interesante, en Francia, que fue donde se inventó el sistema de balotage, ¿no?, el sistema de doble vuelta, había un político que se llamaba Condorcet, y se denomina en cuestiones electorales que un candidato es Condorcet cuando en primera vuelta, por ejemplo, ganan siempre, pero cuando van a una segunda vuelta pierden con todos los candidatos.
Claro.
Esa condición la tuvo Carlos Menem con Néstor Kirchner en la famosa elección en la cual se bajó Carlos Menem,
2003,
en segunda vuelta. Esa condición hoy tienen Mauricio Macri y Cristina Fernández. La misma condición. Fíjense qué interesante si nosotros analizamos, por decir, un Urtubey contra Macri. El kirchnerismo no va a votar a Macri. Por lo tanto, tiene altas posibilidades de triunfo Urtubey. Lo mismo pasaría si Urtubey enfrentase a Cristina. El macrista o el votante de Cambiemos difícilmente vote a Cristina. Por lo tanto, las chances de Urtubey serían más altas. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Por eso me parece que es interesante que las estrategias de los partidos están más dirigidas hoy a la segunda vuelta que a la primera. Porque claro, evidentemente ahí está el tema. Y yo no descarto inclusive que alguno, por ejemplo, hoy vi una encuesta de unos colegas de Polarquía donde la ponen a María Eugenia Vidal todavía como candidata a presidenta.
Sí, que todavía tiene más votos, en Polarquía tiene más intención de voto hoy Vidal que Macri incluso.
Claro, nosotros lo veníamos diciendo el año pasado, incluso lo hablamos con ustedes más de una oportunidad, pero me parece que a esta altura del partido seguir insistiendo con la candidatura de Vidal habla a las claras de la dificultad que tienen los gobiernos de Cambiemos, incluido el de Mendoza, de llevar claro a Macri en la misma boleta el mismo día de la
por
elección
supuesto,
de gobernador y presidente.
Por eso todos quieren desdoblar. Eso es cada seguro. Ahora, figuras como las que vos dijiste de la oposición, aunque no la hayan medido, ¿la baña podría significar algo distinto o es uno más de los tantos que podrían hacer esa tercera avenida del medio que no se consolida?
A ver, ayer la baña tuvo una frase muy fuerte diciendo, bueno, a mí no me vengan con paso, yo soy presidente en un esquema de unidad nacional. Digo, puso una pretensión bien alta. Uh-huh. Digo, no digo que esté bien o esté mal, digo, ha puesto una vara para el resto inalcanzable.
Sí, justo porque justo Massa salió a decir que van a presentar el frente y dirimir, ¿no?, quién será el candidato en una paso.
Y Urtubey también. Uh-huh.
Claro, yo lo que creo al respecto es que la baña, a ver, no es el candidato que salió y tapó al resto y de pronto es el único que mide. No tiene un sustento extraordinario. Uh-huh. Tiene números buenos, como lo pueden llegar a tener el resto de los candidatos en los mano a mano contra Mauricio Macri. Uh-huh. El problema de la baña, creo yo, son dos. El primero es que es hoy, verdaderamente, más que el candidato de la oposición, es el candidato de los intereses legítimos, por otro lado, de los empresarios que están muy enojados con Mauricio Macri. Claro. Y están en un trabajo de instalación de su candidatura. Veremos allá por marzo, mediados de abril, qué sucede con esto.
Ahora,
en segundo lugar, sí, me parece que la baña tiene un gran perfil, cuando uno habla de economía y de lo que tiene que hacer el país, ahí sí la baña me parece que tiene un gran perfil, pero no lo acompaña con carisma y no lo acompaña con una manifestación de su voluntad de ser presidente.
Así, ahora, con respecto al resto, a todos los candidatos de la tercera posición, la mayoría son peronistas, Massa, Urtubey, el mismo Labaña. La pregunta es, en la eventualidad de que esta fuerza se presentara, pero todo quedara centrado en un balotaje entre Cristina y Macri, que salgan primero y segundo de una forma u otra, la gente que vota peronistas, no kirchneristas, en tu opinión, ¿tiene una propensión a elegir el mal menor en Cristina o en Macri?
Hoy, te podría decir, por el contexto económico, en la situación de pesimismo que hay en términos generales, hay una leve, leve tendencia a votar más a Cristina que a Macri, en el votante que no es ni kirchnerista ni macrista. Y esto se nota en algunos distritos importantes. Ahora, esto no quiere decir que, llegado el momento, se produzca esa elección, porque hay que entender una cosa, ¿no? La Argentina hoy tiene una situación de recesión económica, de una mala situación económica, de una mala representación de la política. Digo, en estos contextos todo es muy volátil. Uh-huh. Martín Lustó, por ejemplo, nosotros lo hemos medido como candidato a presidente en primera vuelta y saca 9 puntos.
De mucho.
Y la verdad es que, una cosa sería que lo haga, que desarrolle su candidatura dentro de Cambiemos, lo cual ayudaría a Macri de una manera extraordinaria, o que lo haga por afuera. Si lo hace por afuera, el peronismo alternativo federal, si hace una PASO, imaginemos un resultado de PASO donde Cambiemos salga tercero, por ejemplo. Ajá. Ustedes pueden imaginarse que no estamos tan lejos de eso, ¿no? Ustedes pueden imaginarse una eventual segunda vuelta entre dos candidatos peronistas.
Y en el país uno se puede imaginar cualquier cosa, suena raro, claro. Pero
la probabilidad es baja, pero cada día yo creo que va tomando fuerza esta idea en la medida que el gobierno Macri no recupere, porque hasta acá, claro, la única cuestión que sostiene a Macri con algo de competitividad y de proyección electoral es la división de la oposición.
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a la gente? Pues no sé si el panorama económico, como señalan, que el primer trimestre va a ser duro, pero después comienza a mejorar la situación económica y a lo mejor el bienestar de los argentinos, Dios quiera que sea así, ¿esto favorecería el posicionamiento de Macri?
Bueno, eso es lo que viene diciendo el gobierno desde hace un año y medio. Uh-huh. Fue desmentido por el Fondo Monetario hace 2 días en cuanto a las previsiones de la caída de la actividad económica. El gobierno no tiene tantas buenas noticias para dar en materia económica, por eso se aferra, digamos, a ejes ideológicos o a la manipulación del clima ideológico en la Argentina. Por eso hoy estamos hablando de seguridad y de Venezuela. Digo, son los ejes que al gobierno le quedan más cómodos para refugiar a su núcleo duro votante.
Seguridad,
pero claro, evidentemente que esa estrategia tiene un límite, ¿no es cierto?, que es la realidad de todos los días. Ahí, acá está la discusión de fondo, que es el día a día versus el largo plazo.
¿Se puede lograr una...? Supongo que el gobierno querrá, en todo caso, que temas como la extensión de dominio, Venezuela, seguridad, se impongan como positivos para él, mientras que logre que la economía, que nunca va a ser, le va a servir como hecho positivo, pueda llegar a la neutralidad. ¿Puede conseguirse, si las cosas se mantienen como más o menos están hoy, una neutralidad electoral de la economía para que el debate se dé en otro lado?
Claro que puede. A ver, estamos hablando de un contexto donde el gobierno deja de cometer errores y pasan a cometerlos los candidatos de la oposición.
Claro.
No logran un acuerdo, muestran, digamos, un grado de ego, digamos, demasiado grande, y bueno, ahí puede haber un castigo electoral también para la oposición.
Ahí, Gustavo, claro, hay un tema que es un debate interno en el peronismo durísimo al cual yo no tengo respuesta. Hay quienes dicen que, la única forma de ganar es que vayamos todos juntos. Y hay otros, como Pichetto, que dicen la única forma de ganar es que vayamos sin Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos podés tener posición sobre eso, de acuerdo a lo que te dicen los números?
Claro. A ver, la verdad es que individualmente puede ser que todos tengan razón, pero colectivamente están todos equivocados, porque la fórmula no les ha dado resultado. Y me parece a mí que para salir adelante lo que necesitamos es que el peronismo replantee, en términos ideológicos, qué representa, que haga un examen y haga una autocrítica de lo que ha hecho en términos de gestión de gobierno y ponga una dirigencia nueva en el territorio y que ponga, digamos, un desafío, digamos, a la sociedad argentina que esté a la altura de las expectativas. Cambiemos representó eso en el 2015.
Ahora,
Cambiemos representó una novedad y una forma más novedosa de comunicarse con la sociedad argentina. Por eso, y con el cansancio y el desgaste del estilo del kirchnerismo, me parece que Cambiemos justificó su éxito y su triunfo. Ahora, el peronismo, si quiere triunfar, necesariamente debe transformarse en algo un poco más moderno, que esté más a la altura de las expectativas. Ya no alcanza con los discursos folclóricos e históricos, digo. Y me parece que así como hay dentro de Cambiemos personalidades tan diferentes como podemos hablar de, por ejemplo, Macri y Carrió, que son el agua y el aceite, dentro del peronismo también ocurre lo mismo. El problema del peronismo hoy es que no existe un líder que los aglutine, por ende hay 20 opiniones porque hay 20 gobernadores que dicen cosas distintas.
Es difícil hoy en día que la gente joven se acerque a la política. Recién lo estábamos conversando acá en la mesa, porque en la década del 80 la afiliación era masiva y permanente y todo el mundo veía en la política desde una cuestión de promoción social, individual, hasta una vocación. Hoy en día pareciera que los jóvenes, sobre todo los más talentosos, están fugándose a otras actividades, no hacia la política.
Yo coincido, yo soy de la época que la gente te iba a buscar a la casa para afiliarse. Ahora, de verdad yo creo que ese es un desafío para la política, no para la sociedad. La sociedad hoy abraza causas, no abraza partidos. Y por algo lo hace, porque evidentemente los partidos han dejado de representar lo que representaban. Digo, y me parece que acá el desafío es cómo los nuevos liderazgos partidarios entienden esta lógica y salen a buscar a la gente. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy el ámbito de participación más importante son las redes sociales. Uh-huh. Y los partidos políticos toman a las redes solamente como un viaje de ida, es unidireccional, mandan el mensaje y no quieren escuchar la respuesta. Es decir, lo usan como una propaganda a las redes. Claro. Y las redes sociales en realidad son otra cosa. Ustedes que están en medios lo saben muy bien.
Sí.
Es interacción, ¿no? Es contestar, de responder, sugerir,
censar,
escuchar.
Sí. Bien. Gustavo, muy interesante toda la charla. Muchísimas gracias y, bueno, seguramente estaremos en contacto en este año tan especial para nuestro país. Muchas gracias.